Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 7, las 11 y 7 en Canarias, abrimos el tiempo de opinión. Está aquí en el estudio Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches. Y gracias por el homenaje que has hecho al rock de Barón Rojo.
Bueno.
Año 82, los hermanos de Castro, Hermes Calabre y Serpa.
Otro que movía la cabeza con pelo.
Sí, es verdad. Yo no tenía tanto pelo como Pedro Martín entonces, pero tenía mi pelucón, sí.
Que sí.
O sea, que hay gira, dices, este año.
Gira despedida, sí.
O sea, aquí, sí. ¿No?
Sí, habrá que ir, pero luego ya harán otras más giras. Los toreros y los rockeros nunca se despiden definitivamente. Sigue Carmichael, sigue Erifrade. Incorporamos a Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, señores? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Sevilla, ¿todo
profesor
bien?
Profesor Alcalá no anda todo tampoco.
El profesor Alcalá es un alma libre, un espíritu libre. Sí. Y
entonces, hola, Víctor, buenas noches.
No está por aquí hoy, no. No.
Varios viernes ya, varios
ya
viernes.
Tendría algún que hacer por ahí.
Sí.
¿Algún acuse de recibo?
No. Ya afortunadamente, digo afortunadamente porque ya está bien de estoquearle a los queridos oyentes, ¿no? Ya a partir de ahora nos compraremos los libros o iremos a las magníficas bibliotecas que hay.
No, sí, tengo el tuyo de pasamontes para ti, Víctor, ¿eh? Te lo tengo que mandar por valija.
Ah, hombre, muchas gracias, muy amable.
¿Lo ha presentado ya?
Lo presenta a finales de mes.
Ah, vale.
Pero
vale.
Ya está a la venta, ¿eh?
Se te nota ya otro tono de voz, ¿eh? Víctor, ha vuelto la Europa League, ya ha vuelto el Sevilla, ya
sí.
Es otra cosa. Ya es
no,
otra
no,
cosa.
Estoy aquí tranquilo, estoy tranquilo.
Sí, tranquilo. por eso, es que la semana pasada no estabas tranquilo, hoy sí.
No, ya, ¿por qué?
No, porque
la semana pasada me hicisteis la emboscada y no estaba Yucatán.
Sí.
Me colasteis a la señorita Yucatán.
Sí.
Y claro, ya con la señorita Yucatán uno es mucho más recatado, claro.
Pues hoy está el señor Yucatán.
Igual le molestó ayer, yo estaba aquí a mis cosas en la transmisión de Come Más y él estaba en la transmisión local, seguramente, Víctor. ¿Te molestó que sacase Machín ayer el 11 de gala en la UEFA?
Que me molestó que sacara
pregunto, pregunto, como
no, hombre, lo contrario, ¿no? Es su competición esta.
Ya, bueno, pero como no lo sacó ni en Madrid ni en Barcelona y lógicamente le soltó.
Ah, no, bueno, el problema de Pablo Machín, eso suele ocurrir ya en otras ocasiones. Yo no sé por qué que el Sevilla ficha entrenadores que hay que enseñarlos. Eso es algo muy curioso. Y el entrenador ya le pasó a
Víctor, si no sabe que tiene que pasar primero por tus manos. Porque al
no,
final,
por mis manos no.
Pero tú le das al final siempre una recomendación que al final la sigue.
No, por mis manos. No, es que estoy hablando en serio, no por mis manos.
No, escucha, yo también te digo.
Es que saltan.
Tú dices una recomendación, lo has dicho con Unai, lo has dicho con todos, y al final te hacen caso.
Sí, bueno, es que claro, porque hay una historia muy graciosa que cuenta mi querido Paco Cepeda, el querido compañero de muchos deportes hace muchos años, una discusión que tuvo en su día con Luis Aragonés. Fue fantástica. Porque le decía el querido Paco Cepeda, vamos a ver, Luis, que del Sevilla, estaba recién llegado al Sevilla, conozco más cosas que tú y los jugadores. No, que sí, mister, que no. Bueno, pues yo soy de esa opinión. Yo creo que el aficionado y el periodista conoce muchas más cosas que el entrenador que viene de fuera, que viene ya con unas ideas predeterminadas. Y viene y dice, no me gusta Ben Yedder. Pero vamos a ver, mister, ¿cómo no le va a gustar? Que no me gusta Ben Yedder. Y lo tiene que poner. Y marca 3 goles cada partido. Y no sé por qué, los entrenadores no están enseñados. Y se está entrando a golpetazos.
Oye, ¿dónde es la final de la Europa League este año?
No
lo sabemos, ¿no? Ahora lo mira.
Sí, espérate. Ahora
sí,
te lo
no,
digo.
Sé, no sé si era en Bakú.
En Bakú, sí, en Bakú.
Sí,
correcto.
Joder,
cada vez más lejos.
Poner los sitios.
Qué barbaridad.
Vamos, que Machín se está enterando a trompazo, vamos.
Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal está Galicia?
Hombre. Fenomenal.
Fenomenal. Buen tiempo.
Un tiempazo,
primaveral, ¿no?
Sol, una maravilla. Vamos, que quejarse es vicio.
Buah.
Estamos de lujo.
No nos quejemos si no tenemos motivos para ello.
Totalmente de acuerdo.
Ya verás.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y el Mediterráneo está impresionante. He visto a gente hoy en Alicante en la playa bañándose.
Sí, la temperatura es magnífica. Ha vuelto a salir el sol. Ya llega el calor, por la noche cae un poquito el frío todavía, pero como decías, no es momento para quejarnos.
Muy bien. Guille Uciano, hola, don Guillén.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas, ¿cuánto tiempo sin venir por aquí un viernes? ¿Estás tan atareado entre semana que y los fines
no,
de semana?
No,
que...
cuando me invitáis yo nunca fallo.
¿Qué tal tú? ¿Has hecho el Augsburgo-Bayern
no,
o no?
No, hoy he librado, así que...
Hombre.
He estado en casita.
Joder, tiene que ser raro eso, ¿no? De un día sin hacer un partido de la Bundesliga o de la Premier o cosas así.
Sí. Pero bueno, he estado viendo por ahí un poquito de básquet, un poco la Juve.
El otro día estuve escuchando a Don Guillén.
Desconectando.
En el Sevilla.
Con el Sevilla.
Sí, bueno, a ver.
¿Acertó en los comentarios?
No, vamos a ver. Yo estaba en mi COPE más Sevilla retransmitiendo, sí. Pero como mi padre es una persona de orden y no quiero escuchar la radio... Pues tengo que poner la televisión y está, digo, mira, don Guillén está ahí. ¿Qué está diciendo Don Guillén, papá? Y estaba muy acertado, como siempre, en los comentarios. Sí, la verdad es que Don Guillén ve el fútbol muy bien, muy bien, muy bien.
Y hoy, como tenemos que hablar de muchas cosas relacionadas también con el Barça, está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Hombre, Emilio. Qué
placer,
hombre,
escucharte. Un fichaje, ¿eh?
Joder.
Ha sacado el
nuevo, tamario, sobre todo nuevo y joven.
Fichajazo, sí, señor.
Oye, por cierto.
Jamás
por cierto.
Te habían recibido así, Emilio.
Hombre, profesor.
Bueno, es que hoy están los amigos.
Claro.
Ah, esto es un oasis de libertad, ya lo sabes, Emilio. ¿Eh?
Esto es no, es que tú, la otra pasa, es influyente. Tú repasa, domingo, repasa la nómina que has convocado hoy.
Sí, hombre.
¿Vale? No hay ningún mega crack, ningún tío de estos que levante la voz, ninguno que crea tener razón, habla y tal.
Muy
o sea, hoy es una tertulia fantástica de tipos que siempre profesor, decimos lo que pensamos y que no hay ninguna discusión.
Por cierto, director,
esto es
buena pinta.
Esto es importante, Germán, vamos a ver. Cuando venís a Sevilla, oye, ¿dónde vamos siempre? La llamadita de Pepe Domingo Castaño, Tomás Guá, del profesor. No, de
Gañote. Yo también
no,
la he hecho. Ella llama a Víctor, que es mejor
llama
a cualquier otra
exactamente.
Persona.
Exactamente. ¿Dónde voy a comer?
Sí.
Pues vamos a ver. Tenéis que ir a Casablanca.
A
Casablanca. A Tomás de Casablanca, que nos está escuchando, que nos escucha todos los viernes.
Bueno,
que es espectacular al lado de la catedral.
Oye, gato, ¿esto qué
en
es?
Casablanca.
Sí.
Exactamente. Y estáis todos invitados. Preguntar por mí.
Notición.
No. Es que después, después llamáis y decís, oye, ¿dónde vamos? Bueno, pues ir a Tomás Casablanca.
Y nos vamos, ¿qué hacemos?
Hay que hacer recomendaciones gastronómicas en Valencia, en Coruña y...
Pero te has dado cuenta que no he hablado de Casablanca hasta que no se le ha acabado el libro.
Exactamente.
Llevamos 3 minutos de tertulia.
Vale. Víctor.
Sí, pero bueno, vamos a ver que eso. Vamos a ver un momento. Es que esto es Sevilla, catedral, templo gastronómico y el tertulión de la copa lo viene por la noche en Casablanca. Mire ustedes, si no lo nombramos.
¿Cómo se llama el sitio? Que no me quedó claro.
Casablanca.
Vale.
Es difícil de memorizar.
Preguntar por Tomás y luego pagáis, por supuesto.
Que dice Jesús que él siempre va allí a Casablanca.
Yo es que creo que tendríamos que hacer a la semana una tertulia en un sitio así.
Sí.
Joder.
Vamos a Casablanca. Los viernes juntarnos en un
sitio. Si puede ser antes de cenar y de beber, sería mejor.
No, sí.
Porque si no puede ser tremendo.
A esta tertulia le falta solo hacerla después de comer, después de cenar.
Sí, por eso digo.
Y de beber. Esto sería un comando itinerante en toda regla.
Efectivamente.
Tengo curiosidad por saber cuántos habéis visto o estáis interesados en la Copa del Rey de baloncesto.
Yo sí la he visto.
Yo
no he visto.
¿Don Guillén la ha visto también?
Yo lo voy a ver. Tengo mucha gente en Madrid que viene a ver la Copa del Rey.
8.000 ha venido en esta...
Pero no estoy viendo nada.
Uh-huh. Me encanta el básquet. Víctor y Gato, los únicos que no han visto.
No, yo.
Tú sí, Guille.
Ah, sí.
Digo
sí.
Los que no han visto, Víctor y Gato. Vale.
No, yo tampoco.
No, yo no lo he visto. Yo he estado viendo
Es evidente que desde el primer momento en que crearon este formato, todo el mundo... coincidió y que era una gran idea, ¿no? Y que era una forma extraordinaria de eso, de juntar aficiones, de juntar grandes equipos, de hacer un fin de semana largo de un deporte espectacular y muy vibrante, y realmente se ha demostrado que pasando los años es una competición, sobre todo cuando en otros deportes es un título menor. Este tiene
muy atractiva, Emilio.
Ese encanto, exacto, tiene ese encanto de
los entendidos de y el público en general coinciden en que es una competición.
Ya, pero mira, eso que está diciendo Emilio, hoy lo pensaba y lo comparas con el fútbol y casi la Copa del Rey parece que es una competición,
es que
residual.
Sí.
Y el Real Madrid, el Barça, el Baskonia, el Gran Canaria en este caso nos ha metido, pero esos tres equipos juegan la Liga en España,
sí.
Juegan la Euroliga,
sí.
Y juegan la Copa del Rey.
Para ellos
es un título que
es
apreciable. No solo eso, Joseba, sino que si te fijas, en el mes anterior a que se decidan los clasificados para la Copa, la Liga se convierte en hay partidos en los que les va la vida para meterse en la Copa, correcto, y realmente se producen partidos en fines de semana realmente extraordinarios.
Es lo que sí veo. Decía ahora Joseba, tenemos la Liga, tenemos la Euroliga. Es que la fiesta del básquet al año es la Copa. Sí, o sea, la fiesta del básquet es la Copa.
Vamos a ver si el fútbol tiende a eso. Vamos, claro. Vamos a ver si el fútbol tiende a eso.
A mí me gustaría verlo en el fútbol, ¿eh? Claro. Es una de las ideas de Rubiales que me gusta.
Inviable.
O sea, semifinales y final.
¿Ocho aficiones o cuatro de fútbol?
No, cuatro. Pero cuatro, sí, porque una semana que no haya ni Champions, ni Liga, viernes y domingo, semifinales y final.
Hay que pensar que para el baloncesto es el formato más atractivo y el que más acerca a cualquier equipo del tamaño que sea a poder disputar ya no un título, pero el hecho de pasar una eliminatoria como es de cuartos a semis, porque es a partido único, claro. Mientras que los playoffs por el título ya es bastante costoso meterse entre los ocho primeros, como para que encima luego en el playoff pueda superarlo a tres o cinco partidos.
Sí, la única pega que veo, que era la que comentaban los expertos nuestros, era que el tema este, por ejemplo, del desgaste de hoy del Juventud y mañana jugar contra el Madrid es muy complicado, ¿eh? Es realmente, claro que es materialmente imposible, supongo, dejar un día ahí libre en medio antes de las semifinales, ¿no?
Sí, debería empezar el jueves, pero claro, el viaje de
claro,
la
gente, pero claro. Esa diferencia, y Liga, esa diferencia yo creo que es muy importante cuando es un día de descanso o no lo tienes.
Por eso habría que hacer cuatro equipos en vez de ocho.
A mí no me gusta.
¿A ti no te gusta el formato?
No, digo para el fútbol.
Ajá.
No sé por qué. Es muy complicado, Víctor.
No, pero es que estáis empeñados en montar una Copa del Rey a un partido, es que yo no me lo explico. O sea, yo no me explico por qué estáis tan empeñados cuando la Copa del Rey es fantástica a partido de ida y vuelta. Pero no sé, ¿a alguien se le ocurrió en su día que tiene que ser a un partido? Y vais todos detrás.
No, porque Víctor, la razón es que es maravillosa
la Copa del Rey.
Pero Víctor, la razón de que sea o de que haya gente que defienda partido único es porque es la única posibilidad de que el pequeño pueda meterle mano al grande. Claro. No es por otra razón.
¿Qué interés tenéis en que el pequeño le meta la mano al
grande? No, Víctor, nosotros,
yo con mi cara pues voy con mi cara por la calle.
Víctor, nosotros no tenemos ninguna ganas de que el pequeño le meta mano al grande. Lo único que decimos es crear la posibilidad de que eso suceda. Luego acabará siempre o casi siempre ganando el grande, pero no negarás que si el pequeño tiene alguna posibilidad de ese partido único,
pero
si no,
¿por
no
qué?
Tiene
pero,
ninguna.
Pero
Víctor, no. Es un niño que nace pobre, yo quiero que pueda ir a la universidad. Entonces, no podrá irse a la universidad, pero quiero que pueda ir a la universidad. Es lo mismo. Si no es Churchill ni es Montgomery, esto es una realidad, ni es MacArthur. La realidad es que yo quiero que pueda en un momento determinado un equipo de segunda eliminar a un primero. Y si vas a jugar contra el Barça y tienes que jugar en el Camp Nou y en su campo, es imposible.
¿Pero por qué hay que meter a un equipo de primera división que se gasta la pasta que tiene historia en una encerrona en un campo?
¿Qué encerrona de qué? Si sigue teniendo ventajas.
Porque a veces, Víctor, no todo es el dinero. Igual que salen 11 ricos a jugar la competición, que están en su derecho y que se lo gastan, también tienen 11 que no adinerados en poder competir y tener alguna posibilidad de, como dice Germán, y aparte de eso,
es que lo haces más atractivo. Claro, a la gente le gustará más.
Claro, pues vuestro sueldo lo repartís también por las radios locales.
Te compro el argumento de doble partido. ¿Por qué los señoritos de primera división no entran en 64avos de final como los demás?
O sea, que todos sean iguales.
Claro.
Ah, bueno, eso si quieren nos sentamos. Yo lo que no entiendo es por qué lo de un partido y meter a un equipo de primera división en una emboscada en un campo de segunda vez.
Pero que no es una emboscada.
Lo que sí es verdad es que hay que tener cuidado con el sistema de copa que se elija, porque este sistema tendrá sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas.
Nada es perfecto.
Y es que a partir de cuartos de final, por ejemplo, hay unas eliminatorias impresionantes.
Sí, claro.
Cosa que de la otra manera igual no es lo mismo.
Que se meten en medio de la Champions y todos decimos, Pedrito, un equipo pequeño metido en cuartos o semifinales.
Pedrito, al final, a las series finales llegarían los mejores.
Porque cuando se probó el otro sistema, hubo un montón de veces que las semifinales, los cuartos y las finales no tenían mucho interés.
Pero entonces, Pedro, tiene razón, Joseba. ¿Hacemos de menos a la competición?
Vamos a cerrar este asunto, pero si tú te fijas en las copas inglesas, en las dos que hay, raro es que en las finales no estén el claro. United, el City, el no, Chelsea, es que, el Arsenal
pero a ver, sí, pero
y el Liverpool.
Pero además, Joseba...
Inglesa, la Copa Inglesa, perdón, Emilio, sí. Si tú adaptas la Copa Inglesa, tienes que poner la Copa en fin de semana.
Sí.
¿Tú quieres que eso va a pasar aquí?
Pero, a ver, no, respecto... No.
Es
a ver.
Que el interés de la Copa Inglesa es que es en campo neutral... Claro. O sea, en campo neutral, en campo de los dos equipos, pero en fin de semana para que la gente pueda ir a verlo.
Pero a ver, ya quisiéramos... Pero
claro, si tú pones aquí a un partido entre semana, solamente va a haber aficionados del equipo de casa.
Pero, a ver,
y eso no tiene ninguna gracia.
Y con perdón, a mí ya me encantaría ver en unas semifinales un equipo de segunda B.
Claro, sí.
No, claro, o sea, si la has sabido.
¿Pero por qué? Bueno, eso es fantástico.
Y con partido a doble.
Punto y final que se nos va la tertulia. Mel Chorro hizo la Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas
hombre,
noches.
Mel. Hombre.
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Vamos a ver.
Estamos de menos.
¿Qué tal las vacaciones?
Bien. Todo correcto.
Ha sido casi sin saco la don. Profesor Yucatán casi sin...
Pues hay gente
casi
que
no lo he oído.
Hay gente que hace vacaciones en febrero. ¿Cómo va esto?
Sí, Melchor es una joder. Persona que
diversifica sus vacaciones. Sí, eso es increíble. No, es que o sea, eso ahora se lleva. Coger vacaciones en enero.
Ah, se lleva. Sí, es como salir el jueves por la noche, ¿no?
Eso,
el viernes
sí,
o sábado,
cosa,
¿no?
Es una cosa muy moderna.
Vale, Melchor vale. Piensa que en mayo, cuando es la final de la Champions y tal, que tiene lío.
Claro.
Bueno, es que buen equipo.
Está haciendo su pretemporada particular.
Buen equipo. Es que tampoco hace vacaciones nadie en mayo, o sea que, con perdón.
De todas formas, ha dicho Melchor, buenas noches, y fíjate ya la...
Buen equipo el Ajax,
ya la erupción que se ha provocado.
Ya lo anuncié la semana pasada, la Staffa League, buen equipo, sí. buen delantero el danés que sacaron en la segunda parte.
Habrá que escuchar el mensaje oficial del club y del portavoz, ¿no? Sobre Sergio Ramos.
Bueno, Mel, hola Mel, otra vez.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Mel?
Bien, todo bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Bien?
Muy bien, te echaron mucho de menos el otro día.
Ya me han dicho.
Sí.
Ahí quedó la planta.
A pesar de tu ausencia, fuiste protagonista de la
tertulia. Sí, no, ya me llegaron mensajes estando...
Tus informantes que te dijeron que te tratamos bien.
No, que estabais hablando muy interesantemente.
¿Existe interesantemente?
Sí. Vale.
El adverbio.
Perfecto.
Interesante.
Bueno, Mel, dos asuntos del Madrid. Está indignado por la denuncia de la Liga contra Bale y porque no se haya denunciado el lanzamiento de ratas de peluche a Courtois, ¿no?
Bueno, hay malestar en el Real Madrid con el tema de la Liga, no es de ahora, no es con el caso Gareth Bale solo, viene de lejos, es Liga-Real Madrid, o mejor dicho, Tebas contra Florentino y... Entienden que lo de Bale, bueno, si lo hiciesen con otros tantos jugadores que suele haber en todas las jornadas prácticamente, gestos parecidos o actos así, pues lo entenderían, pero que se centren en eso cuando en ese partido precisamente había habido insultos, había habido lanzamiento de peluches de ratas, había habido lo que había habido con la placa de Courtois, cánticos, pancartas, y no se haga ninguna referencia y si se abra expediente a este aspecto, pues lo que les deja bien a las claras en el club es que hay un agravio comparativo con otros jugadores y con otros acontecimientos en los campos por parte de la Liga respecto al Real Madrid.
Oye, solo una aclaración, es que claro, has dicho que le da rabia al Madrid que entren o que abran expediente por esto. ¿Cuántos cortes de manga se han visto a lo largo de la temporada, excepto el de Bale?
Rabia no he dicho, pero bueno.
Bueno, que les molesta.
Sí, que les pero molesta.
¿Cuántos cortes de manga ha habido en la Liga?
Más que rabia, les sorprende que se centren con el tema de lo de Gareth Bale y que creen que, por ejemplo, lo de Courtois ha sido mucho más llamativo, más grave, si quieres, y no se haya hecho ninguna referencia, ¿no?
Pero escucha, se puede denunciar lo de las ratas también, pero yo denunciaría a Bale, déjame terminar, denunciaría a Bale por hacer el ridículo con el corte de mangas, porque no sé qué demonios hacía con la mano, o sea yo haciendo ese gesto lo denuncio. O sea,
digo,
este tío por lo menos que lo haga bien, o sea, saca la mano, hace una floritura ridícula que parece que está vendiendo violetas, la verdad que no sé lo que hizo.
Es más, Germán, yo creo que el Real Madrid debería argumentar que no lo hizo.
Claro, dice, pero ¿no viste la mano que se le fue? ¿Qué
tiene un tic?
Lo que es un poco sorprendente es que a mí me recordó al baile del Chiquilicuatro, ¿os acordáis?
Sí, evidentemente, cierto.
No, pero
cierto.
Puede ser,
era total.
Es un corte más, como hizo Giovanni, ¿no?
Me ha dado la sensación.
Giovanni, eso es un corte más.
Fue tan horroroso el corte de manga que es posible que Madrid se adhiera a eso para intentar sacar a Bale del atolladero y que digan que hace karate por las tardes y que
ya
es una cata.
Ya te digo.
Que no te extrañe que digan que es Kung Fu Panda. O sea, cualquier cosa me creo yo.
Pero mira, lo que es raro es que la Liga, cuando hizo el corte de mangas Bale, intentó intentó que esa imagen no se viera.
Ya. Y luego lo denuncia.
Si lo que tienes que hacer es que lo enseñen para que vean el ridículo de Bale. Claro. Si con eso ya vale.
Pero luego es que la paradoja es esa. Eso, o sea, claro, nos tratan de esconderlo y luego lo denuncian. Sí, sí, eso es acojonante.
Pero, ¿sabes por qué? Porque es el imperio de Tebas y hace lo que quiere. Quiere hacer lo que quiere. Si yo, a mí
y de hecho
me
lo hace.
Parece bien que entre y que le quieran sancionar. Pero que hagan con todo lo que pasó en el
Real. ¿Sabes qué pasa, Gato? Que competición no creo que vaya a sancionar el gesto en sí. Competición tiene que mirar, según leí en el reglamento, y creo que lo leí bien, la animosidad que provocara en el público.
Sí.
Si la gente ni se dio cuenta, es posible que Bale se vaya con una multa.
Pero eso me parece una de las cosas más ridículas que hay. Entonces, si es un público apacible al que un corte de mangas le da igual, no se sanciona. Y si es un público enfervorizado que se encabrona, es que entonces sí hay que sancionarlo. Hay que sancionar el gesto, no la consecuencia del gesto.
Claro. Estando totalmente de acuerdo. Pero los reglamentos, como dice Eri, de uno a tres partidos, si no provocas ese enfado en la afición rival... Y de 4 a 12 si has provocado el enfado. O sea, es alucinante.
Es, o sea, sí, pero es que además...
Como cuando
además,
tiras una cosa al campo y aciertas o no aciertas. No.
Además, no. Cuidado. Sí. Si tú tiras una botella al campo y le pegas a un futbolista en la cabeza, es mucho más grave que si no le pegas
claro,
a nadie.
Claro, pues es lo mismo. Ah, si tú haces ese gesto y provocas animadversión, es más grave que...
No, pero no es un hecho físico el que provoca. Bueno, luego también, la actitud del público.
Ya,
o sea,
pero
es
que la justicia...
Sí, pero lo que quiere decir Pedro es que el hecho en sí es el mismo, tirar un objeto al campo, pero que se castiga la puntería.
Claro, y perdona. Se castiga la puntería y se castiga también dependiendo del campo donde sea. Hombre, claro. Si, por ejemplo, es el Calderón, bueno, tal y cual. Si es el Sánchez Pizjuán, vamos para allá todos. Si es el Villamarín, vamos todos. Si es el Bernabéu,
bueno, estaremos de acuerdo que
se la estaba entregando en la mano.
En Mestalla, Víctor se jugó un partido de Copa del Rey, además, a puerta cerrada contra el Depor.
No, Mestalla va para allá también, claro.
Por una moneda de 5 céntimos que impactó en el rostro del asistente. Y a mí me parece bien.
El Calderón también se ha cerrado.
Y a mí me parece espacio, señores. Yo lo único que quiero decir es que creo que todos estaremos de acuerdo en que Bale hizo un corte de
manos.
Estamos todos de acuerdo en que de una manera más estética o menos estética, o más gracia o menos gracia, no, Bale hizo un corte de mangas a la afición del Atlético.
Hombre,
de
Madrid,
y que a partir de ahí lo que le pueda pasar es justo.
Pero
Hugo, y no hay más.
Si
defendemos o justificamos la mala educación, cometeremos un error.
No, Huguito.
Cometeremos un error.
Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que pensamos todos, pero lo que acaba de decir Melchor, que está pensando en Real Madrid, también es cierto. Es decir, en 10 partidos, en 900 o casi 1000 minutos, si nos ponemos en eso, van a tener que sancionar a mucha gente.
Ayer dijo Foto en la antena de la COPE que hay precedentes.
Lo digo porque me parece...
Que no es la primera vez que entra la Liga a denunciar. Habló de Borja Iglesias y habló de otro caso.
Hugo, estoy diciendo que si entran, van a tener que meter 30 sanciones en cada jornada.
Si están sancionando a clubes porque las aficiones insultan a los rivales, ¿cómo no vas a entrar a sancionar
Joseba, los jugadores están todo el partido provocándose y tocándose las partes y haciendo tal y haciéndonos, están todo el partido y escupiendo y tal y cual, o sea, todo así, o sea, en 900 minutos de cada jornada.
Emilio, como ha dicho Joseba, ¿cuántos cortes de manga has visto esta temporada?
No. ¿Cuántos nos han enseñado?
Claro.
¿Cuántos han habido?
Despacio, de uno en uno, que si no nos
entienden. Aunque no se te escape o la liga no te lo quiere enseñar, te lo puede enseñar cualquiera con un móvil o lo que sea. Es decir, que no pasa desapercibido. Pero esto, yo creo, como dices tú, esto va a marcar un antes y un después. ¿Por qué? Porque es un jugador del Real Madrid, sin más. Y ahora esto va a ser un estado policial a mirar todo, con detalle todo, absolutamente todo.
Es que harán bien.
Deja de Aguille que hable, Aguille.
No, iba a decir que a mí me parece que de 1 a 12 es un baremo muy amplio. Todos entenderíamos un partido de sanción, porque es verdad que es una actitud a castigar, pero cuando se habla de 6, de 8, de 10, de 12 partidos... Es una barbaridad, porque también hay que entender, yo creo que va en el sueldo del jugador tener un comportamiento correcto, pero todos habéis estado en un campo de fútbol y escucháis las barbaridades que se les dicen a los jugadores, entonces...
No recuerdo muchos cortes de manga más allá de los de Giovanni en el Bernabéu.
Bueno, Iván Bommel.
¿Cuántos partidos crees tú, Hugo, que serían justos?
Pues no soy juez.
Uno, para Guille, castigar, pero no 12.
¿Sabes lo que creo que es justo? Predicar con el ejemplo. y Bale y cualquier jugador, sea del Valencia, no, del Levante, del Villarreal, del Madrid o del Barça, pero tiene, bueno, que predicar con el ejemplo.
En las 12:31, un segundo, un segundo, espera, espera, sí, luego habláis. Melchor, te voy a hacer una pregunta después de la publicidad. No, te la voy a hacer ahora para que pienses lo que vas a responder.
Cuidado.
Si crees las declaraciones que ha hecho Sergio Ramos al diario Marca.
Por supuesto que sí.
Vale. No, eso lo ha dicho Víctor, no lo ha dicho Melchor.
Que el gesto sea raro no quiere decir que Bale no haya hecho un corte de mangas. Dejad esto claro. Yo le sancionaría un partido por el gesto y otro por hacerlo tan mal. Eso no se puede permitir, decía otro oyente. Y otro decía, me conformo que Bale tenga la misma sanción que Jordi Alba. Y nos mandaba una foto de una famosa peineta que hizo Jordi Alba también en la temporada pasada. Víctor, espero que estés viendo cómo se está saliendo Vinicius. Quería comentártelo, que te gusta mucho hablar de este jugador. Quería comentar, decía otro oyente, que Benzema como jugador es increíble y que no se pelea con nadie, no se enfada, no protesta. Para mí es un ejemplo. Habláis muy mal de Bale, pues comentad también esto de Benzema. Frases de Víctor como, yo voy con mi cara y es lo que hay, o no me saquéis los discursos de Churchill, merece la pena para escuchar esta tertulia, decía otro oyente. Qué curioso que Víctor y Pedro sean los únicos quejicas que prefieren las eliminatorias a doble partido, nadie se lo esperaba. Estoy indignado, decía otro oyente, porque no se ve un evento tan bonito como la Copa del Rey de baloncesto en abierto, no lo entiendo. Y por último, decía un oyente, hola, mi nombre es Alejandro y soy oyente habitual del partidazo de los viernes. Solo quería agradecer la recomendación del maestro Fernández del libro El Orden del Día. Me lo he leído y es un gran libro. Un saludo desde Londres.
Mira por dónde, Víctor.
El libro más grande.
Mira, ¿sí? Mira por dónde. Las 12:32, hora menos en Canarias. Seguimos y Melchor responderá a la pregunta y el resto opinará al respecto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Sabemos que como autónomo no puedes perder ni un minuto y te exiges estar siempre a la última. Por eso esta oportunidad es para ti. Acércate a la Semana de los Profesionales de Nissan del 18 al 24 de febrero y benefíciate de una financiación al 0% TAE, 5 años de garantía y un año de Secure Activity gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Esta es una noticia de interés para toda la población. Un gran seísmo se acerca. Informen a todos sus familiares y conocidos. Es muy importante. Línea directa 902-123-197.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega el clásico. El sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Un febrero de Oscar en 13.
5, 6, 7, 8.
Esta semana, Chicago, ganadora de 6 premios Oscar.
No desesperéis.
El sábado.
Porque aún no habéis visto nada.
Sobremesa de cine en 13.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Melchor, ¿crees lo que ha dicho Sergio Ramos en el diario Marca, que está sorprendido por todo el revuelo que se ha montado y que lo que él forzó fue la falta en vez de la tarjeta?
Hombre, yo lo que creo es que cometió un error muy, muy grave, sorprendente por la experiencia que él tiene cuando hizo esas declaraciones a los medios de televisión. Que inmediatamente se dio cuenta del error y que trató de subsanarlo en la zona mixta con las radios, con en los tweets en sus redes sociales, y que hoy he tratado de matizarlo todavía si cabe un poquito más, o de intentar disipar dudas con los compañeros de Diario Marca. Pero evidentemente el error que cometió, creo que lo escuchamos de forma clarísima, absolutamente todos, ¿no?
Eso es un periodista, Gato. Ahora, para sí. que diga que el señor Melchor no, ahora, Yucatán, mójate, no de, mójate iba tú, a defender a Sergio Ramos. Ahí está, ahí mójate está.
Tú, escucha, Leo, Víctor, está. Tú decías que le creías a Ramos, ¿no?
No, no, no. Yo, es que de, no? Sergio, yo de Sergio Ramos no hablo.
¿Por qué?
¿Cómo no hablas?
No, que yo
de Sergio, o sea, hablar de su caballo
no,
y no
hace
de
muchos años.
Pero no, pero macho.
Que no, yo lo siento. Vamos a ver, que Sergio Ramos es amigo mío personal. Yo no voy a hacer como los periodistas pelota que defienden a sus amigos, como ha ocurrido con Casillas.
Pues atácale, entonces atácale.
Exactamente. No, no, mire, Sergio Ramos es amigo mío personal. Y, pero tú y, ahora y entonces eres... haga lo que haga, yo lo voy a defender. Y pero... como eso no me parece serio, pues no hablo de Sergio Ramos.
Es un profesional. O sea,
porque no sabes cómo defenderle. ¿Qué ganadura
eres? No, que no hablo de Sergio Ramos. No, ya Casillas se metía la pelota por debajo de las piernas. Y Lama decía, no, le ha dado un bote. Y Melchor decía, pero es una jugada clave. Porque era amigo de todos los periodistas, ¿no? Mire usted, Sergio Ramos es amigo mío personal. O sea, yo le he dicho... Entonces yo no hablo de él porque sería estaría haciendo un acto injusto con el oyente, que pide una opinión seria y una opinión...
Pero es que tú no estás aquí como amigo de Sergio Ramos, estás como periodista.
No, pero yo, no, pero eso no se puede separar, Melchor. Eso no se puede separar.
Tampoco le hacen ningún favor ocultando la verdad.
No, pero yo digo que yo no hablo de Sergio Ramos, porque yo no estoy capacitado para hablar de Sergio Ramos.
Que te llame a ti y le grabamos aquí. Cuando quiera desmentir.
No, pues se queda privado, ¿no?
No, que yo no quiero saber nada. Yo lo veo en las zonas mixtas y digo, ni me mire. Yo no quiero saber nada de Sergio Ramos.
¿Pero no le sé, saludas al menos o no?
Muy de lejos.
Yo le he dicho esta mañana a Lama en Gol Televisión, digo, debería, si le multan a Sergio, que pagues la multa tú, porque, o aparte, a Pachas, porque le saca la imagen, en la que es, la imagen de la tora, la que dice, la busco, no sé qué.
Eso está muy bien.
Y luego la pregunta de Esquirante que le
a mí me
parece que este asunto tiene poco debate.
A mí me parece increíble que Sergio Ramos, creo que lo ha dicho Melchor, también Víctor, con la experiencia que tiene, que se preste a semejante situación. Y voy a decir una cosa más que nadie ha dicho. El principal culpable es Sergio Ramos, pero para mí, que el Departamento de Comunicación del Real Madrid lo saque después del partido, también me parece que es para hacérselo mirar. Porque si algo podía pasar, aunque nos extrañase a todos, fue lo que pasó.
Hombre, tampoco podías esperar eso.
Pero si no sale, te aseguro que no lo dice, Joseba.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que Hugo, es que el Departamento de Comunicación está muy por debajo de Sergio. Si
pero me da igual, Gato.
No lo van a controlar, está por encima del bien y del mal.
¿Estamos seguros que el Departamento de Comunicación no le dijo a Sergio Ramos, oye, ten cuidado con el tema de la tarjeta, que por cierto, lo hizo fantástico, porque cortó una contra que podía ser peligrosa? Eso es verdad, lo que le contaba yo.
Pues lo único bien que hizo.
Lo que le sobra es la zona mixta.
La falta es perfecta. Pero en el campo, salvo por mirar al banquillo, hablar, dialogar, la saco, no la saco, la fuerzo, no la fuerzo, la entrada en el campo es perfecta. No es ni una pérdida de tiempo, pero no es una mano deliberada. Es una entrada en el centro del campo parando una contra del rival. Lo que no tiene sentido es que salga en los medios de comunicación y diga, sí, la he forzado, porque quiero decir, ¿en qué mundo vive?
Pero sobre todo, Hugo, después de haber dicho en caliente que no, que es un lance del juego. Si te pasa en caliente en cuanto acaba el partido, que a lo mejor no lo has pensado todavía, pero nada más acaba el partido con Ricardo Sierra, dice que no, que no la ha buscado. No entiendo cómo después de haberse luchado comete el error.
Y además te digo una cosa, Guille, que yo sepa, y hablo de memoria, y me falla muchas veces, y Melchor está ahí para apuntarme, creo que al Madrid, en la etapa de Mourinho, le pasó ya esta situación con Xavi Alonso, creo, en Ámsterdam. Entonces, quiero decir, es algo que está a la orden del día. De hecho, Lama y Paco, en la retransmisión, aseguraban, ya verás cómo disimula y dice que no lo ha forzado. Quiero decir, todos lo teníamos en la mente.
Tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. Esto lo hacen la mayoría de los futbolistas en estas circunstancias. No, lo que pasa es que luego, ante los medios de comunicación...
Que el acto en sí nadie lo censura.
Claro.
Él fuerza la tarjeta porque quiere pasar limpio.
A mí lo que me parece que está mal...
Ahora voy a decir una barbaridad.
Dejarme decir una cosa, Emilio, simplemente. Me parece que la norma está mal. Es decir, si tú tienes que cumplir un ciclo y lo quieres cumplir ahí o mañana o pasado, pues tú estás ahí con las reglas del juego para utilizarlo. A mí me parece que se sancione a uno para cuando uno tiene que provocarlo, salvo que sea súper exagerado.
Digamos
y demás,
que va en contra del fair play.
Claro, o sea, mientras que no sea tan exagerado, como estábamos comentando, era una jugada de contra, la cortas, como es una jugada táctica que hay que cortar porque llevaba peligro, y tienes que cumplir partido de sanción, pues lo cumples y ya está. Lo que ahora no puedes luego es decir, pues sí, lo forzado, ¿no?
La barbaridad, Emilio.
La barbaridad es que no deberíamos de descartar, no deberíamos de descartar que Sergio Ramos, como lleva la camiseta del Real Madrid, crea que puede decir eso y que no le pase nada.
No, hombre, no.
No, bueno, eso, Emilio, eso lo medio apuntó vale. Ciro, que no es dudoso de nada.
Vale, vale.
No, pero recordaros que sin decir nada, la que le cayó reciente al Madrid con el tema de Mourinho, bueno, que estábamos recordando.
Yo te lo digo porque un veterano del Real Madrid piensa que a menudo puede decir eso y que no lo sabe.
Si lo piensa así, que puede, si fuese así, es un inconsciente.
Como dice usted, eso, el Madrid siempre es un equipo perjudicado por los árbitros, por los estamentos.
No, pero en la mente interior de las viejas glorias y de las vacas sagradas del Madrid,
yo creo que Emilio se le va en frío ya como un chascarrillo delante de los medios de comunicación.
Como una gracieta.
Me habéis pillado, sí, claro. ¿Cómo no la voy a forzar?
Pero Hugo lo comenta porque sabe que no le va pasar nada, o que
¿por
qué no o piensa?
Yo creo que tenía razón.
Porque no es consciente
de lo que yo creo que no se dio cuenta de lo que estaba
diciendo. Vale.
No, yo creo que sí que es consciente.
Madrid nunca ha recibido trato de favor.
Y tanto que es consciente. Yo creo
no diga usted eso porque el Madrid jamás ha recibido un trato de favor. Jamás.
Yo creo que Sergio es consciente, además se llama mayorcito y sabe perfectamente lo que es esto. Ahora, lo que es el ridículo me parece que es lo que ha hecho hoy. Eso es lo que ya termina de o sea, esto
no,
es la,
se está no, intentando es, defender.
Bueno, tampoco es ridículo, Gato. Simplemente es que trata de solventar...
De justificar lo injustificable. No,
trata de subsanar un error. Ten en cuenta que a partir de ahora van a coger los informes, van a ver lo que dijo en televisión, esas declaraciones en las que dijo, sí, bueno, pues tenía que tomar esa decisión.
¿Pero tú crees que esto arregla lo que ha dicho hoy arregla algo?
Para nada. No, pero lo va a intentar. O sea, es como al que le pillan pues haciendo algo y trata de disimularlo, pues él va a tratar de...
Tú de eso sabes, Melchor, un rato.
Claro, exactamente.
Entonces, Gato, a mí me parece más ridículo
no es lo que parece
decirlo después del partido que ahora tratar de defenderse.
Yo como decía Guille, lo que decía Guille, acaba el partido y dice que no. A los 20 minutos dice que sí. Al día siguiente
en la radio
dice que
dijo
era una broma.
Que no. Luego dice que no. Y el marca ahora dice que se había interpretado
Mel,
mal.
Mel, has estado brillante. Con tu exposición inicial se acabó el tema.
Toma ya.
Melchor, un abrazo. Que tengas un feliz fin de semana, ¿eh?
Pues igualmente para vosotros, ¿eh?
Qué bien ha venido de vacaciones, Melchor.
Señor Yucatán, buen delantero, el danés del Ajax. Bueno, buen equipo, un equipo de altísimo nivel.
Sí, sí.
Vaya película que nos han contado los expertos en fútbol internacional encabezados por Don Guille. Vamos.
Todos los comentarios que
vaya delantero.
Todos los comentarios que he oído del Ajax han sido malos después del partido.
Vaya delanterito del Ajax.
No estuvo mal el Ajax.
A mí me gustó
mucho.
Pero es el danés.
Guille, yo te digo que si se repite el mismo partido en el Bernabéu puede ganar el Ajax.
No, yo te digo que si también llega a jugar con un 9, si en la primera parte llega a estar un 9 de los que tiene el Ajax, no se va perdiendo el partido.
Vale.
Sí, pero el asunto es que ganó el Real Madrid 1-2. Adiós, Mel, gracias.
Hasta luego.
Adiós, un abrazo. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
¿Ha sorprendido en Barcelona la ampliación de contrato del Chingurri?
Bueno, sí, la verdad es que sí, no nos lo esperábamos al menos tan pronto. Hoy a las 9 de la mañana el Barça comunicaba esta renovación hasta junio de 2020, con un año más opcional. Sobre las 11 firmaba su nuevo contrato, vestido con traje, camisa, en acto privado con Bartomeu en el Camp Nou, y horas después, a las 5, comparecía feliz y en sala de prensa, con chándal. Él ha dicho que era el mejor momento para anunciar su renovación, pensando en la estabilidad del equipo ahora que llega el tramo decisivo de la temporada. Ha dicho que ha sido clave la buena sintonía con el club y con la plantilla. De hecho, hoy sus jugadores le han felicitado con un gran aplauso antes de la sesión de entrenamiento. Y Valverde diría que ha contradicho un poco a Bartomeu. Recordarás que la semana pasada el presidente aseguraba aquí, en el partidazo de la COPE, que Valverde seguiría aunque no ganase nada. Pues bien, el Chingurri agradeció la confianza del presidente, la confianza del club, pero ha dicho que la única manera de seguir aquí es ganando títulos, que todo en los grandes clubes está sujeto a los resultados.
Muy bien, pues Chingurri Valverde se quedará más tiempo, supuestamente. Ya por el mismo precio, Elena, dinos las novedades del Barça-Valladolid, el partidazo de mañana en el Camp Nou.
Finalmente no ha recibido la alta médica Umtiti, ha imperado la precaución a las ganas del central de forzar porque quería reaparecer ya mañana. Sigue de baja como los lesionados Artur y Silesen, que también están en la enfermería, y los descartados Todibo, Murillo y Samper. Vuelve Jordi Alba tras cumplir sanción y Valverde ha remarcado la importancia de volver a ganar tras dos empates consecutivos en Liga para afrontar de la mejor manera las dos semanas durísimas que le esperan al Barça, Joseba, con 4 desplazamientos consecutivos fuera, Lyon en Champions, Pizjuán en Liga y los dos clásicos en el Bernabéu, casi
caray,
nada.
Caray, pues sí que es un calendario complicado para el Barça. Muy bien. Gracias, Elena, un beso, ¿eh?
Un beso.
Adiós, hasta mañana. Emilio, ¿te sorprende la ampliación de contrato? Teniendo en cuenta los cantos de sirena que llegaban de otros entrenadores, tal cual.
La COPE lo dijo aquí, ¿vale?
Que iba a renovar.
Cuando Paco preguntó, yo lo dije, Miguel dudó. Porque no tenía claro, pero yo no tenía muy claro que iba a seguir. A ver, yo lo tenía claro que iba a seguir, entre otras razones, porque yo creo que la sintonía entre Bartomeu y Valverde va algo más allá del fútbol, en el sentido de que son dos personas que no son tremendistas, son dos personas que no que ven el fútbol con una cierta distancia y que sobre todo ponen muy en reserva todo el ruido, digamos, que rodea al fútbol y lo relativizan todo bastante. Yo creo que en ese sentido ellos lo tenían bastante hablado. Hay que tener en cuenta, y es muy importante, yo creo, que a Bartomeu le quedan 2 años de mandato. Y ya ha empezado todo el ruido, recordáis que hace poco se presentó hasta ya un candidato y todo, y por tanto yo creo que Bartomeu creía que en la persona de Valverde tenía toda la confianza para poder acabar su legislatura, su mandato con tranquilidad. Es evidente que en el vestuario hace ya mucho tiempo que ha hecho llegar a la directiva y a su gente y al cuadro técnico que están contentísimos con Valverde. No menos hay que decir por parte de Messi, que con el que se entiende perfectamente y con el que ha estructurado y con el que ha estructurado una manera de descansar y de jugar y de los relevos y de todo. No sé, a mí me da la sensación de que esta renovación, que es estirar un año más el contrato, era bastante fácil por eso, porque todo lo demás era meterse en un berenjenal impresionante.
Presente el profesor, ¿eh? como guardado silencio.
Pues mira, sí, como te vas a llevar de silencio.
Lo mismo que entre Ciro López, el primo capitalino y Tomagua.
No, ya, a mí me sorprende un poco la crítica hacia Valverde, ¿eh? Yo entiendo que el Barça no está jugando al fútbol como en la época de Guardiola, quizás tampoco con Luis Enrique, pero creo que Valverde tiene mucho mérito. Hay que recordar que cuando llega se le va Neymar, él reconstruye un equipo que le hace campeón de Liga y de Copa, tiene la mala noche de Roma, es verdad, pero bueno, sigue líder en la Liga, y sobre todo, para mí, la gran virtud de Valverde, de este tipo de entrenadores, pienso en Zidane, pienso en Solari, salvo el caso Isco, es mantener la armonía de un vestuario con tanta estrella.
La gestión de grupo.
Exacto, creo que a este nivel lo más importante, más allá de cuestiones tácticas, es tener contentas a las estrellas, y Valverde creo que eso lo tiene ganado.
No, pero Guille, y una cosa más, yo creo que todos los asuntos lo sabe mejor, Emilio lo sabe mucho mejor, pero cualquier polémica que ha habido ha pasado con una mesura y una tranquilidad, las ha resuelto sin ninguna estridencia, y eso creo que a un club como Messi, Nacional le ayuda mucho.
Suárez, Dembélé, Coutinho, claro, sí, todo lo ha sabido gestionar de manera perfecta.
Quizás lo que más le ha molestado ha sido la existencia en el tema de la renovación.
Sí, por eso hoy reía cuando le preguntaba a un compañero.
Entiendo que haya cierta nostalgia todavía de cara al pensamiento del gran juego, el excelso juego de la época de Guardiola, pero yo quiero recordarle al barcelonismo que Xavi e Iniesta no vuelven, son irrepetibles. Y ahora mismo lo que tiene el Barcelona es un equipo en construcción que está todavía construido alrededor de Messi y que con Valverde ha encontrado una estabilidad, tanto deportiva como emocional, muy difícil de lograr en otros banquillos. Yo solo quiero nombrar a técnicos de moda
y Guille lo sabe mejor que yo, que les está costando la vida hacerse un hueco en los clubes en los que están. Vimos a Conte salir del Chelsea, ahora ha llegado Sarri, que era un poco la panacea del fútbol europeo, en el Nápoles la excelencia también. Sarri ya vemos cómo le está yendo en el Chelsea, quitando Klopp en el Liverpool y Simeone en el Atlético de Madrid, que son estilos muy definidos y que no van con la idiosincrasia del Barça. No veo ahora mismo a Tuchel en el Paris Saint-Germain o a Kovac en el Bayern rozar esa excelencia que se le exige al Barça, y por lo tanto yo creo que cuestionar la trayectoria de Valverde en el Barça es cuanto menos una osadía a día de hoy.
Oye, has hablado de Simeone, hoy he hablado de la ampliación de su contrato.
Tenemos un desafío muy grande donde veo un trabajo y gente joven que puede hacer crecer al equipo, y está claro de que la decisión de habernos quedado y obviamente seguir caminando este camino es los futbolistas. Estoy convencido del paso que estamos dando, confío en el club y sobre todo creo en los futbolistas, y lo que me empuja a renovar la energía de cara a esta decisión son los futbolistas que tenemos dentro del plantel. Veo que se puede mejorar, veo que podemos seguir compitiendo, veo que vamos a seguir luchando, y obviamente eso sí que me despierta el mejor gen que tengo, competir.
Veíamos una foto de tu cuerpo técnico y en esa foto no estaba Germán, no estaba el Mono Burgos. No sé si es que no va a continuar contigo, si tiene otros planes, cómo está la situación.
No, está negociando detalles de su contrato individual, porque más allá de ser colectivo, es individual, y bueno, esperemos que lo resuelva lo antes posible o cuando el tiempo que él crea oportuno lo pueda resolver.
Gato, ya sé que es un tema que te molesta, pero me han preguntado varios seguidores del Atleti, oye, ¿cuánto cobra el Cholo? ¿Más que Griezmann? No, yo te digo lo que me han preguntado a mí, oye, que la gente cobre cuanto más, mejor.
Gana más que Griezmann.
Pero porque no sé cuánto más.
Griezmann está en 20 y algo.
23.
23, sí.
Y gana más que Griezmann. Hablamos de cantidades netas, ¿no?
Sí. Yo creo que se lo merece. Es que ya no es una cuestión de que sí, y luego viene a echarle en cara el discurso de los pobres y demás, pero vamos a ver, yo creo que se lo merece, se lo ha ganado y ha hecho crecer muchísimo económicamente también a este club. Entonces, me parece que al final es una cuestión de productividad. Y a mí, hoy debatíamos en Gol con Lama si sería bueno que un entrenador fuese el que más cobrase de la plantilla por encima de una estrella. Hombre, eso con el Barça, con Messi, no podría suceder nunca. Pero me parece que en el Atlético de Madrid, que es el que ha cambiado la historia, el que ha hecho el proyecto...
Lo ideal, Gato, claro. Lo ideal. El jefe
porque
es el que más
exactamente
cobra.
Y sobre todo que la gente lo asuma. Griezmann, que es el jugador franquicia y la estrella del equipo, lo tiene asumidísimo, que es el que
pero,
manda.
Pero, Gato, escúchame una cosa. El Messi del Atlético de Madrid es el Cholo. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. ¿Alguien duda, pero una sola persona en el planeta, que el proyecto deportivo del Atlético de Madrid es el Cholo Simeone y que gira en torno al Cholo Simeone? El día que desaparezca el Cholo, aunque tengas a Oblak, aunque tengas a Griezmann, aunque tengas a estos futbolistas, a ver qué pasa con el Atlético.
Vendrá otro, Germán.
Sí, pero veremos otro. Si ese otro hace bueno a Simeone o no.
Bueno, habrá que intentar
porque
que
yo creo
esa estructura.
Simeone va a haber un antes y un después del Cholo Simeone.
Vendrá otro
ya veremos,
y no hará lo mismo.
Como hombre, llegó, como yo quiero verlo. Como llegó otro al Barça después de Guardiola, como
sí,
llegó
pero el Barça
otro
es el Barça. No. Discrepo. El Barça es el Barça, el Madrid es el Madrid. Y el Atlético de Madrid no es ni el Barça ni el Madrid.
Yo que no soy,
el Atlético de Madrid es diferente.
Yo que no soy sospechoso de venerar la figura de Simeone en el banquillo. ¿No? Me parece un entrenador brillante, fantástico, y que su trayectoria está ahí y habla por sí sola.
Pero
hay dos detalles que no entiendo y son más desde el desconocimiento. Esta última parte del Mono Burgos, Gato. Quiere decir que el Mono está todavía negociando su parte del contrato.
Mira, en la anterior, ¿sabes que
lo que me sorprende es que si Simeone no quiere, no sigue. Y si Simeone quiere, sigue. O sea, quiero decir,
si
Simeone llega al club y le dice una cosa, arregladme Germán o nos vamos todos.
No, pero es una especificación. Ya en la anterior renovación sucedió lo mismo.
Lo mismo, sí. Yo me acuerdo
que hablé con Germán, con el Mono, y le pregunté, y dice, no, yo estoy jodido en mis cosas y las tengo que discutir yo. Y el Cholo le dejó, o sea, no puede dar la impresión de que es un colectivo que a veces sucede, ¿no? Es el entrenador el que negocia por todos, pero aquí van todos de la mano, pero...
Y la segunda que iba a decir es en favor del club. Estamos poniendo al Atlético de Madrid como que se arrastra porque el Cholo le pague lo que le pague, le cueste lo que le cueste y a costa de lo que sea, para renovar. Para mí el Atlético de Madrid está demostrándole a Simeone que fuera hace frío.
porque estáis hablando, anoche escuché a Petón con Juanma hablar del Inter de Milán, a ver qué es ahora el Inter de Milán. Nada. En comparación con el Atlético de Madrid, quiero decir, y
sí,
luego
pero, Hugo, ¿qué era el Atlético de Madrid cuando llegó?
Que no, claro, le quito, que no le quito ningún mérito a lo que ha hecho el Cholo, y el Cholo tiene que ser eterno en el Atlético de Madrid, pero que también me gustaría poner en valor la figura del club a la hora de las preferencias del Cholo. El Cholo sí, o se va a entrenar a la selección argentina, o tengo... va a tener muchos problemas, no, para igualar el caché del Atlético de Madrid.
De uno en uno. De uno, sí, uno.
El arquitecto de este proyecto deportivo, desde su llegada hasta el día de hoy, es
y
él.
Y se lo están reconociendo.
Es el Cholo Simeone.
Pero si cobra más que Griezmann. Si se lo están reconociendo.
Pero cómo no va a cobrar más que
las llaves del club. Pero sí, me parece todo bien. Pero
le tienen que dar las llaves. Le tienen que dar al Sereno y le tienen que dar al camión que lleva al Sereno. O sea, es que el Cholo Simeone merece que le den todo porque él ha construido.
Se lo han dado, que nadie se lo
pero, pues claro, pero Germán, es que no se le puede discutir.
Ojo con las finanzas, ¿eh? A Griezmann le dieron lo que pidió, al Cholo lo que pidió. Ahora va a llegar la renovación de Oblak. Y luego van a llegar Costa, Saúl,
bueno, Costa,
Coque,
ya vemos a ver qué
Lucas,
pasa.
Jugadores importantes en el club, que van a decir, oye, ese dinero para, evidentemente, la estrella.
Mientras ganen, no pasará nada, Guille.
Bueno, pero el dinero no es ilimitado, ¿eh?
Sí, sí, pero escucha, yo, evidentemente, yo creo que los gestores, y Gilmarín tiene unos cuantos premios del mejor gestor del año, sabrá y habrá hecho cuentas en la medida de su posibilidad.
Mientras gane Gato, no pasará nada. Eso mientras llegue a semis de la Champions, mientras quede entre los cuatro primeros.
Lo que les cuadra en su presupuesto, tener al mejor entrenador o al entrenador.
El fútbol son resultados.
Yo quiero hacer una pregunta.
A ver, dile, Emilio.
No. Estos días venía pensando con el tema de Valverde y con el tema del Cholo Simeone, que Setién era un entrenador que mucha gente del Barça y mucha gente del Atlético de Madrid quería ver en su equipo. Y los clubs han decidido seguir con Valverde y seguir con Cholo Simeone. Por algo será. Vale. Por algo será, porque como dice Gato, la gente aquí en España con todo, pero nosotros solemos ser bastante despreciativos con la gente que dirige los clubs y los preside y los gestiona y todo esto, y yo creo que ahí dentro no hay gente tan tonta,
No, o sea,
yo estoy rodeado aquí en Barcelona, te lo prometo, yo estoy rodeado aquí en Barcelona de atléticos maravillosos que ya te dicen en las comidas, en los desayunos, cuando vas y voy, llevo mi escupia que le cambie el aceite y la bombilla, cuando se para un taller donde todos son del Atlético.
Qué bueno.
y todos son
ya catalanes,
y todos son, mira, Antoñito,
¿vas a mandar flores?
Antoñito le consiguió una camiseta firmada por toda la plantilla. Ay, al mecánico mío, pues todos dicen que con los jugadorazos que tiene el Atlético, Setién jugaría de cine en el Atlético de Madrid.
Sí,
bueno. ¿Me entiendes?
Sí, pero eso mismo se celebrarían ganar la Champions con 1-0 y con el...
Esto es muy complicado.
Efectivamente, por eso te digo que eso no es tan fácil. En catalán se dice que esto no es bufá y fempollas, ¿no? ¿Sabes lo de la pajita y el jabón que soplas y ¡boom! Y salen eso... ¿Globitos? Pues
sí,
igual.
Las
eso
pompas,
no es tan fácil.
Andrea Peláez, pompas, hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El Cholo precisamente recupera varios efectivos para el partido de mañana en Vallecas, 4:15.
Sí, y recupera un efectivo bastante importante, que es Diego Costa, que vuelve después de más de 2 meses fuera de una lista. Y no va a ser titular, evidentemente, pero seguro que va a tener minutos. Además, el propio Cholo en rueda de prensa lo ha confirmado. Dice que tiene muchas ganas de jugar el hispano-brasileño y muchas ganas de verle, y que desde mañana lo van a volver a ver en el equipo. Así que va a tener minutos seguro. Y también recupera a Savic. Se han quedado fuera por lesión Lucas, que esta semana comunicó el Atlético de Madrid que sufre una lesión en la rodilla, y Coque, también por lesión, que aunque Coque sí que se ha entrenado esta mañana con el grupo en una parte del entrenamiento, la otra parte la ha hecho al margen, por lo tanto no está preparado, pero está con la cabeza puesta para llegar ante la Juve. Además, el Cholo pierde a Tomás por sanción y ha entrado en la convocatoria el canterano Mikel Carro. Por lo probado por el Cholo, el que va a sustituir a Lucas en el lateral izquierdo parece ser que va a ser Felipe. Vítolo y Rodri van a estar en el centro del campo. Y arriba va a volver a apostar, por supuesto, por Morata como pareja de Griezmann. Te cuento cosas de los locales, del Rayo Vallecano, de los de Mitchell. Es una lista de 18 convocados también, igual que la del Cholo Simeone. Las bajas son la de Emi Velázquez por sanción, Imbula por lesión y la ya conocida de Lustondo por lesión también de larga duración. Y además el nigeriano Uche, que llegó cedido en el mercado de invierno, no ha entrado tampoco en la lista porque no está aún en condiciones después de aquel episodio que sufrió. Vuelven Trejo, que en el último partido ante el Español estaba sancionado, y Tito, que también es novedad respecto al encuentro ante el Español. Y además ha entrado en Barba, que era duda hasta última hora, y ha entrado también en la lista de convocados. No sabemos cómo va a estar mañana el estadio de Vallecas, porque los bucaneros han hecho público un comunicado esta tarde y en el que dicen que han tomado la decisión de hacer una huelga de animación porque parece ser que quieren montar un tifo mañana en el estadio, un tifo que ya han comunicado a la directiva del club, que está autorizado por la seguridad y está totalmente comunicado a todas las partes, pero dice que se lo han retirado, que la directiva del club no se lo deja colocar y que a 24 horas del partido no tiene esa autorización, por lo tanto, dicen que va a haber huelga de animación. No se sabe si va a ser hasta un minuto determinado, si va a ser durante la primera parte, no se sabe todavía, pero bueno, está ahí ese comunicado de la peña de los bucaneros.
Muy bien, Andrea, gracias. Hasta mañana, un beso.
Un beso.
Aquí retiran todas las pancartas menos las del Camp Nou. Eso no las retiran nunca.
Terminamos con un par de asuntos que seguro que os interesan muchísimo. Por ejemplo, Rubén Parra, hola, Parrita.
Buenas noches, Joseba.
Es el fin de semana del All-Stars de la NBA en Charlotte. Sí. Y sí. Aquí la gente quiere saber si Luka Doncic va a sustituir a Anthony Davis.
Charlotte.
Estamos pendientes de eso. Bueno, empieza en un rato el All-Star. Hoy es el partido de los jugadores de primer y segundo año, dispuestos, como en las últimas temporadas, el equipo de Estados Unidos contra el equipo del resto del mundo, en el que está Luka Doncic. Y la gran pregunta es si el esloveno jugará también el partido del domingo, ya que Anthony Davis se retiró ayer en el segundo cuarto del partido de los Pelicans contra los Thunder con un golpe en el hombro, no volvió a jugar y ha viajado a Charlotte, pero es seria duda. Y en el caso de que Anthony Davis no juegue y alguien le sustituya, pues Luka tiene muchas posibilidades, por varios motivos. Uno, porque está haciendo un temporadón, porque ya sonó para estar en el All-Star, porque es el segundo jugador con más votos del oeste, populares, y porque aparte está allí. Le puede sustituir, por ejemplo, también Donovan Mitchell, que también está en el All-Star, pero yo creo que Luka tiene muchísimas posibilidades de ser el sustituto de Davis si finalmente no puede jugar. Yo creo que hasta mañana no se va a saber. No, hasta mañana no, hasta el domingo no se va a saber. Que va a aguantar hasta el último momento, se probará, y si en la tarde del domingo ve que no puede jugar, pues anunciarán el sustituto.
Muy bien, pues esperaremos hasta el domingo. Gracias, Parra, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Y aquí Carmichael
tiene su película.
Sí, y mira la de Carmichael, que nos va a decir cuándo empieza
otro
en Charlotte.
Este
chaval,
otro en Valencia, Marcelino.
Este chaval, que por poco no lo seleccionan los entrenadores, o que no lo seleccionan los entrenadores, va y igual juega los dos partidos. Mira,
para que veas.
Pues mira, a ver, qué chulo.
Y Carmichael, diles a los expertos que sí. Cuáles son las fechas del calendario para las pruebas de
¿no tenemos
la
sonido?
Había un sonido.
¿No? Ah, sí, un sonido de Ferrari.
¿Otro motor? A ver.
Dale al play.
So, let's meet the 2019 Scuderia Ferrari Mission Winner Single Seater.
Vámonos.
Con esta música salía del fondo del escenario, de debajo del escenario, el Ferrari SF90.
Ah, creía que era un mago.
Sí, tiene un poco de mago la música. Y con aplausos, así ha terminado.
¡Bienvenidos!
Ha sido realmente, parecía un programa.
¡Welcome!
Espera, me callo. ¿Ahora o qué?
Si sigues callarte, yo sigo con el programa y voy al campo.
Me parecía un programa de la RAI, lo que ha hecho Ferrari. Ha sido realmente espectacular. Y de luego ha sido por todo lo alto. A ver, 18 al 21 de febrero en el circuito Montmeló.
Eso es la semana que viene.
La semana que viene, de lunes a jueves. Ajá. El lunes van a estar en pista ya confirmados Vettel, Grosjean con Haas, Carlos Sainz hace debutar en McLaren, como os conté aquí, Checo Pérez Racing Point y en Toro Rosso Kvyat. Esos son los que están confirmados, faltan algunos de los grandes. En McLaren será Sainz Norris, y luego la segunda parte de los test será el 26, 27, pero 28 de febrero y 1 de marzo.
Pero en Montmeló también.
Ferrari vuelve a tener un buen coche.
Hombre, pues, el año pasado tuvo el mejor en muchas fases de la
temporada. En muchas fases del campeonato tenía un
cuando
coche
llega Fernando Alonso nunca lo tiene bueno.
Oye, está bien, pero de Alonso al final ¿qué sabemos?
Que vuelve.
No es coña, ¿eh?
No, de Alonso lo que sí sabemos, que por cierto, entrevisté ayer a Zak Brown en la presentación de McLaren.
¿Zak Brown?
Joder, es que no se puede hablar ni
de dos pasos.
Vamos con bienvenido a la vida de los inquietos. Claro, es que es alucinante. Bueno,
sí, esto es una vergüenza.
No, está bien, pero oye, respetad que tengo mi momento ahora. Luego ya vosotros.
Lo que tú se puedas hacer la opinión también. No,
que luego seguir jugando a los whiskies y a lo que queráis. A ver,
¿te parece
el asunto?
¿A
es
whiskies,
que sí, se sabe de arriba. Es un bar.
Al final, la historia es la siguiente. Fernando Alonso me ha preguntado, Germán. Sí. Ayer hablé con Zac Brown sobre la posibilidad de que probara en Barcelona, que es algo que se ha ido complicando con el... ¿Por qué? Porque en los test de pretemporada dependen de lo bien que vaya el coche. Me ha dicho Zac Brown que todavía no han tomado decisión sobre si Alonso probará el coche en la segunda semana.
¿Quién es Zac Brown?
Zac Brown es el jefe de McLaren. Es el jefe de McLaren.
Yo lo he dicho, pero ya me ha dado miedo.
Y entonces,
el Mateo Alemán de McLaren.
Es el jefe de McLaren y entonces van a ir evaluando día a día.
O sea, que vuelve.
Si las cosas van muy bien y ruedan mucho, no hay problema, hasta que habría esa posibilidad. Si no, me ha confirmado lo que contamos aquí en Abu Dhabi, que Fernando Alonso va a probar el coche de 2019 a lo largo de la temporada, si no lo hace en Barcelona.
Pero no va a competir.
No va a competir en otros objetivos que tiene, las 500 millas
de Indianapolis. El año que viene en Ferrari sí, si lo hace Vettel mal sí, eso es lo que dice Carmichael.
No, exactamente no es así.
Bueno, vale.
Víctor, aún no
está echando la semillita todos los días.
Lo que yo digo, lo que
dice Zac Brown.
Ortega Cano, ¿quién ha dicho Ortega Cano?
Yo, que vuelve, como los toreros, que vuelve.
No, pero escuchad,
se ha retirado otra vez.
Estamos tan a gustito.
Lo de volver en los campeones de Fórmula 1 es habitual.
No ha vuelto a veces Ortega Cano.
No, pero que, pues como los toreros, que los pilotos de Fórmula 1 son como los toreros.
Hay comparaciones odiosas, pero
estamos a gustito. No, pero escucha, la comparación. Lo que está claro es que ha habido muchos pilotos que han vuelto, otros lo han hecho incluso ganando títulos mundiales como Prost, como Niki Lauda, volvió Schumacher, los campeones suelen volver.
Ya lo están preparando.
Y lo que decía Joseba...
Si lo hace mal Vettel, vuelve.
Si lo hace mal Vettel, existe las posibilidades de que Alonso vuelva, son mucho más claras y mucho más cercanas que si este año Vettel hace un supermundial y gana
Ferrari, ¿no?
A Hamilton.
No salió bien de Ferrari.
Ramos le han pillado con el carrito de los helados. Hay veces que es mejor callarse. Y soy del Madrid, decía un oyente. Emilio, adiós. Ramos, el problema que tiene es que piensa que es como Piqué, Alba y Suárez, que se les permite todo. Está clarísimo, Sergio admite que provocó la tarjeta. Lo que hizo fue poner su palabra por delante de la posible sanción. Y hablando del tema de Simeone, decía un oyente, si Simeone cobra lo que cobra, entonces Valverde debería cobrar 51 millones limpios. Y por último, decía un oyente, el Atleti renova al Cholo y os quejáis de lo que le cuesta. Si no lo hubiera renovado, hubierais dicho que como lo dejó escapar, la cosa es quejarse.
Esa es la verdad, esa es la verdad.
Oye, me han hecho una pregunta, me gustaría contestar un
momento,
muy rápido.
Pues será la semana que viene.
No, en 10 segundos.
¿Qué quieres, Carmichael?
No, muy fácil.
Venga, rápido.
A ver, me ha preguntado que salió mal de Ferrari Fernando Alonso. Sí. Pues yo te digo, ha salido mal de Ferrari con alguien que ya no es jefe de Ferrari, que se llama Mauricio Arrivabene. Ahora hay otra persona frente, se llama Matías Binotto y que ya os dejo con campo de
gas. Gracias. Adiós a todos, feliz fin de semana. Binotto. Gracias. Adiós.
Nos ha llamado borrachos, Caimar, que nos ha llamado.
No, ha dicho algo del whisky, pero vamos.
Nos ha llamado borrachos.
Vamos a celebrarlo.
Ortega Cano, borrachos, whisky, que está la tertulia. Ferrari.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.